Ekwa,
Baba Luaye, Ekwa.
Ekwa, Papa, Ekwa.
Baba Luaye,
Ekwa. Ekwa, Miho, Ekwa.
Baba Luaye, Ekwa.
Ekwa, Papa, Ekwa.
Baba Luaye, Ekwa.
Que yo va a subir y usted va a bajar con los zapatos de Changote, de Changote, mi Changote. Changoteito, Dios va a dar ahí, Papa Luaye. Padre mío,
ahí está Celina González, en la época que era Celina González y Reutilio. Celina González no solamente dedicó lo que es su signature song, o sea, su canción más importante a Santa Bárbara, que es Santa Bárbara Bendita, que viva Changó, sino que también Celina González no dejó de la mano a la otra gran deidad venerada popularmente en Cuba, que es el querido San Lázaro. Y por eso esta pieza de ella, que se llama así, San Lázaro, de Celina y Reutilio, y es la pieza con la cual hemos comenzado hoy, señores. Como siempre, bienvenidos aquí a Radio Televisión Martí, aquí a la barbacoa de Pepe, a tu amigo y servidor, Pepe Forte, a otra edición de este programa que se hace a esta hora de la noche, en que acaso estés acurrucadito en la cama escuchando casi de manera clandestina el programa, o más clandestinamente aún con tu pequeño radicito de baterías ahí en la punta del pasillito, mientras decides fumarte el último cigarrillo de la noche, o acaso aún mirando así furtivamente para que el comité no te vea escuchando Radio Martí, pues en el cono de luz que ofrece el foco, el palifoco, como se decía cuando era niño, el poste que se encuentra en la esquina, aquel bombillo que la pasaba tan terrible, aquel bombillo que seguramente había tenido en sus antepasados, el bombillo de la esquina bajo aquella cupulita que le protegía, seguramente tenía como antepasado el mango. Porque francamente yo no sé, pero los chiquillos de barrio tenían la costumbre de entrar las pedradas al mango del patio del vecino de la mata, a la chirimoya también, es otra también que era pues de blanco de pedradas. Y yo no sé por qué, para dejar a oscuras, cuando debió haber sido el enamorado furtivo quien tuviese más interés meterle una pedrada al bombillo del poste de la esquina, no, eran los chiquillos los que hacían eso. Pero quizás ese bombillo haya sobrevivido a toda pedrada que tú te encuentres en este momento ahí justamente bajo su cono de luz, fumándote el último cigarrillo de la noche. Señores, hoy es, en el momento que estamos conversando contigo, ya prácticamente lo que va quedando del día 17 de diciembre correspondiente a este año. Hoy es el día de San Lázaro. El día que habitualmente es bien activo es la víspera, que lo se llama víspera de San Lázaro, que es el día 16, sobre todo en la noche. Y este programa, La Barbacoa de Pepe, acompañado aquí pues de mi amigo Viñoli y de Mike, vamos a dedicar el programa a San Lázaro hoy. Quiero poner una especie, digamos, como de advertencia. Este es mi primer 17 de diciembre. Espero que de muchos más hasta el año, aproximadamente el contrato que tengo hasta el año 2038, aquí en este programa, y Mike ahí acaba de anotar exactamente pues esa fecha. Tantos programas que tiene que hacer Mike hasta el año 2038, pero básicamente este tu servidor hoy es el primer 17 de diciembre que le toca aquí en la barbacoa de Pepe, y por esa razón vamos hoy, de manera casi ineludible, vamos a borrar a San Lázaro, lo cual significa, es la advertencia que quiero hacer, que posiblemente quizás el año que viene no lo hagamos. Habitualmente cada cierto tiempo este tipo de celebración y de fecha la abordo, pero yo tengo por costumbre en la radio de no hacer lo mismo siempre. Y sobre todo incluso fechas en las cuales habitualmente todo el mundo celebra o aplaude o aborda una efeméride tal, yo a veces trato de evitarlo, porque si no, de todas maneras, a menos que la fecha me proponga que haya un filón nuevo que yo encuentre para poderlo abordar, a menos que eso no aparezca, pues francamente prefiero ignorar la fecha para no repetir. Así que quizás el año que viene, y quizás el próximo programa dedicado al día 17 de diciembre, que este programa dedique de la barbacoa sea el 17 de diciembre del año 2038, puede ser eso. Pero hoy, como es el primero, déjame contarte, tenemos una hora para conversar. Quiero en primer lugar felicitar a todas aquellas personas que se llaman Lázaro, aquellas personas más que se llaman Lázaro porque le pusieron Lázaro porque nacieron el día de hoy. Hay quien nació en el día de hoy y aún así no lleva como nombre Lázaro, pero quiero de todas maneras, teniendo en cuenta que es el día de San Lázaro, llámese la persona por el santo o no, felicitar y felicitar a todos aquellos que han nacido el día 17 de diciembre. Generalmente, todas las personas que nacen el 17 de diciembre, en el caso de los varones en el caso de las niñas, llevan como nombre Lázaro, Lázara en primer nombre, en segundo nombre, y vamos a felicitarlos. Ahora, lo que tengo aquí en el menú para ti va a ser muy interesante, es que incluso para muchos de ustedes que están escuchando, especialmente para la gente joven, que incluso se abraza la celebración, que incluso con esto que comenté el otro día, recientemente, el día 4 de diciembre, que a nivel de fe los cubanos se dividen en dos. Puse un ejemplo el otro día, acaso innoble, pero voy a mencionarlo ahora, es como a nivel de contraste, a nivel de elección, es como por ejemplo en Estados Unidos, a nivel partidista, el que es demócrata, y si no es republicano. En el caso de los santos en Cuba, hay tres, por supuesto, que por encima todo el mundo pues participa de la fe de Cachita, de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Pero cuando venimos a este otro nivel, habitualmente el devoto de San Lázaro lo es de San Lázaro y no lo es en este caso de Santa Bárbara y viceversa. De manera que coincidentemente a mí siempre me ha llamado la atención el hecho que ambas celebraciones coinciden en diciembre. El día 4 de diciembre pues corresponde a Santa Bárbara, el día 17 corresponde pues a San Lázaro. De manera que hoy, a pesar de incluso aquellas personas que son devotas de San Lázaro, especialmente la gente joven, en Cuba aquí hay tan poca información de todo o de nada. Pues quiero contarte de dónde es que sale, o sea, cuán real o no es la figura de San Lázaro, de dónde sale. Y sobre todo después quiero hacer contigo una inmersión en la historia también del famoso rincón de San Lázaro, este santuario que se encuentra al sur de La Habana, en las cercanías de Santiago de Las Vegas, la ciudad. Y aquí en Miami tenemos uno en Hialeah, que igualmente es testigo de la procesión o de la víspera de San Lázaro el día antes. Incluso hoy, el día 17, pues se produce, hay quien camina, pues a nivel de, pues para demostrar su devoción al santo, camina todavía hoy día 17 de diciembre, se encuentra en la querida ciudad de Hialeah, que tú sabes que tiene un acento cubano tan, tan marcado, y tenemos un santuario de San Lázaro, en el cual los que vivimos aquí en Estados Unidos, particularmente en Miami, podemos pues drenar nuestra fe hacia San Lázaro en este santuario que se encuentra en Hialeah, mientras que en Cuba, en este caso, en el caso de La Habana, te quiero contar la historia del santuario de San Lázaro, que es interesante y que acaso tú desconozcas. Para comenzar, vamos a comenzar por San Lázaro. Y acabo aquí de hacer sonar las llaves como si fuese San Pedro, que tenía un manojo de llaves aquí delante de mí sobre el papel y las notas que me hice para ti. El San Lázaro, mira tú, que se venera en Cuba, es la confluencia de tres entidades, tres. El más importante es Lázaro de Betania. Y Betania, valga decir que Betania es un pueblo que se encuentra a las afueras de Jerusalén, allá en Israel. Este Lázaro es un personaje bíblico. Hay uno que no es bíblico, el otro sí. Este Lázaro de Betania es un personaje bíblico, amigo de Jesús, amigo personal de Jesús, y fue hermano de Marta y María Magdalena, y es este Lázaro quien, según tú conoces, aparece como episodio en la Biblia, Cristo resucita con la famosa frase de Lázaro sal y anda, o Lázaro levántate y anda, según el Evangelio de Juan, donde aparece la narración del episodio puntualmente, en el capítulo 11 de Juan, entre los versículos 1 al 44. Y a partir de este episodio es que se reconoce como un tema iconográfico, así es como se describe, es que el nombre de Lázaro es sinónimo de resurrección de acuerdo con este episodio de la Biblia. La resurrección de Lázaro, con todos los milagros que hizo Cristo, el de los panes y los peces y todo aquello, uno de los milagros, posiblemente el milagro más grande de Cristo, haya sido el de Lázaro, en que lo que hace es que rescata a un hombre de la muerte y lo trae de vuelta a la vida. Más allá de la sanación de gente enferma y todo aquello, posiblemente el milagro más grande de Cristo, obrado por Cristo, haya sido en la resurrección de Lázaro. Y esta historia se limita a la mención de Lázaro, ocurre en el Nuevo Testamento. O sea, en la Biblia, lo que es el Antiguo Testamento, no. Cristo, acuérdate que encarna el Nuevo Testamento. Según la tradición judeo-cristiana, Lázaro de Betania, ¿quién fue Lázaro de Betania? Bueno, Lázaro de Betania acompañó a San Pedro a Siria y se embarcó a Jafa en una nave que comenzó a tener dificultades por una tormenta, así aguas, no tenía velas, y estaba con sus dos hermanas, él a bordo de la embarcación con otros cristianos, hasta que de esta manera llegó a la isla de Chipre. Lázaro fue, según esa tradición, elegido obispo de Quitión y murió 30 años después, y de acuerdo con la leyenda de Santa María Magdalena, Lázaro llegó a ser obispo de Provenza y martirizado hasta la muerte en Francia un 17 de diciembre. De manera que lo mismo ocurre con Santa Bárbara, la fecha en la cual se honra es la fecha de su sacrificio y la fecha de su martirio. Y de ahí es que entonces San Lázaro se venera el día 17 de diciembre, hasta que luego Lázaro, este Lázaro, se convierte en San Lázaro porque fue más tarde canonizado por la Iglesia Católica. Ahora, hay otro Lázaro que aparece también, que es bíblico también, y es el mendigo que aparece en una parábola del Evangelio de San Lucas, y se trata de la parábola del rico Epulón y el pauper Lázaro, que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, y que relata la historia de dos hombres y el final de cada uno de ellos. El pobre Lázaro llega a la gloria del cielo y el rico Epulón, en cambio, sin embargo, en contraste, es condenado al infierno. La condición de leproso de Lázaro hizo que se convirtiera en el santo patrón de la lepra, y por eso es que el santuario del Rincón en La Habana se encuentra allí, pues, el leprosorio. En iconografía, la representación de perros lamiéndole las llagas la hacen similar a San Roque, que es el santo patrón de la peste o las enfermedades contagiosas, pero un santo nada tiene que ver con el otro. O sea, San Roque es uno y San Lázaro es el otro. Así que San Lázaro como San Roque, igualmente la Virgen de Lourdes, ayudan los tres a los enfermos. El texto evangélico narra que el hombre rico vestía de púrpura y de lino, y esa es la razón por la cual, a nivel como de recompensa, San Lázaro es representado con colores púrpuras cuando se le viste de una manera más ostentosa. Y se vestía este señor de púrpura y de lino y hacía este señor espléndidos banquetes mientras le dejaba caer a Lázaro de una manera despectiva, pues migajas, y Lázaro mientras pues permanecía echado a la puerta todo lleno de las llagas que los perros le lamían. Cuando el mendigo muere, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y cuando murió también el rico Epulón, fue llevado al Hades, o sea, al infierno, y estando en tormentos por su conducta, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y entonces gritando le clamó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lázaro es un nombre significativo en el idioma de Israel porque quiere decir Dios es mi auxilio. Ahora bien, estos dos Lázaros de distinta estirpe son personajes bíblicos. Hay uno tercero que es de la época de Roma, que era un hombre que se dice que también que vivía en la pobreza, que este no está colegiado, aparentemente es una figura, digamos, pagana, y que termina de alguna manera pasando la historia y se confunde entonces ese Lázaro pobre también con estos dos Lázaros que sí son de origen bíblico. Ahora, el tercer Lázaro, en este caso es Babalú Ayé, que es un orisha africano que sincretiza con los dos anteriores, estos dos que te acabo de mencionar, y el nombre de Babalú Ayé no es, como alguna gente cree, no es Yoruba, es Lukumí. Y Babalú es un orisha mayor. También se trata de una deidad relacionada con las enfermedades porque es el santo de la viruela, la lepra, las enfermedades venéreas y en general de las afecciones de la piel. Esto es interesante, señores, el hecho de que de todas maneras, tanto en el caso del Lázaro de Betania, que resucita a Cristo, que llevaba ya días muerto, se supone, pues, que este Lázaro resucitado, que además Cristo sana de todas maneras y trae de vuelta la vida, tiene que haber tenido un momento en que Cristo le resucita, tiene que haber tenido un aspecto de cadáver en descomposición y, por tanto, con evidentes huellas en la piel. es la razón de todas maneras por la cual, de una manera distinta, pero era un hombre llagado, y el hecho es que el otro, este Lázaro, el mendigo, que también estaba enfermo, de todas maneras coinciden ambas figuras en el hecho de que eran personas que estaban padeciendo situaciones físicas, y por tanto San Lázaro va por esa vía en que es una figura que representa los males del cuerpo y los padecimientos y las tribulaciones, las preocupaciones y, justamente todos los malestares que produce el estar seriamente enfermo, especialmente en afecciones que son visualmente manifiestas. De manera que la devoción por San Lázaro en Cuba ocupa el segundo lugar después de la Virgen de la Caridad. Esto que acabo de decir aquí es de acuerdo con investigaciones que he estado haciendo, que incluso a mí esto me parece tan raro. A mí me parece que cuando la fe cae en estadísticas, ahora no que te diga, porque realmente como sí hay quizás a través de la asistencia a los templos, tú puedes decidir en este caso quién es más devoto de un santo o del otro, pero realmente aparece colegiado así, de esta manera que te cuento, que la devoción a San Lázaro está un poco por debajo, acaso una fracción, por debajo de la Virgen de la Caridad, y de la Caridad, y también por debajo de, en este caso, de Santa Bárbara. Los creyentes se dividen en estos grandes grupos, como te conté, San Lázaro y Santa Bárbara, y los devotos de San Lázaro le ofrecen grandes sacrificios, entre los cuales está la flagelación corporal y el sufrimiento físico en general. Cada día, 17 de diciembre, muchos de sus seguidores se visten con tela de saco, o sea, lo que en Cuba le llamamos tela de saco comúnmente, que es ese tejido que se le llama ayute, y eso se hace para asumir la humildad con que él vivió. De manera que a las 12 de la noche del 16 de diciembre, lo que se conoce como las vísperas de San Lázaro, se produce en La Habana esta gran peregrinación al Santuario del Rincón, que es este pequeño poblado en la cercanía de Santiago de Las Vegas, y muchísima gente, que eso vamos a borrarlo en la segunda media hora ahora, hace largas caminatas, largas jornadas de camino, de distancia hasta allí, o lo mismo en solicitud de favores y milagros que en cumplimiento de la promesa, y por eso que se ve a muchas personas en extravagancias, como estas cosas, sobre todo arrastrando grandes pesos y todo eso, y a las 12 de la noche es que se produce allí justamente pues la misa de San Lázaro. Se dice que San Lázaro como santo es muy generoso y que siempre concede las súplicas de sus devotos. Cada año esta peregrinación en La Habana supera las estadísticas con Cuba respecto a la fe, también son imposibles, a Cuba esto no le conviene, pero la peregrinación de San Lázaro supera, se cree, muchas veces a los 15.000 creyentes, a los 15.000 participantes, lo cual es un número bastante grande, lo cual ocasiona pues dificultades, atoramiento de tráfico, entonces en esa área, y es la razón por la cual incluso yo recuerdo en la época que yo vivía allá, que las rutas, que la 50, que la famosa ruta 50, yo en mi época creo que la 50 no existe ya, la 50 que es la ruta que iba al Rincón, pues la suprimían para que, no sé, o a modo de castigo, o para evitar algún tipo de complicación de tráfico. Ahora, en la segunda media hora del programa, vamos a seguir tocando algunas cosas esta de la historia de los Lázaros, de alguna manera, pero sobre todo quiero hacer una inmersión en la historia del Santuario Nacional de San Lázaro, cuya historia quizás no conozcas. Quiero que sepas eso, hablar un poco más de incluso de la peregrinación, de las cosas que vi, las cosas que se ven ahí que son sorprendentes. El hecho por el cual es tan intensa esta marcha de los fieles que van hasta allá hace creer, por eso que te cuento de las estadísticas, que según se cuenta, algunas estadísticas señalan como que San Lázaro está por debajo en veneración de la caridad, pero hay otros que dicen que no, que otras estadísticas que están por debajo de la fe de Santa Bárbara. El asunto está que quizás en el caso de San Lázaro, las fiestas de Santa Bárbara se han observado todavía privadamente. El devoto de Santa Bárbara las hace en su casa y se hacen unos festines muy grandes con comida y todo eso, y se sacrifican animales y se cena a esa hora, 12 de la noche también, del día, vísperas también, del día 3 de diciembre al día 4. Pero el asunto está que en el caso de San Lázaro, como existe el santuario de San Lázaro, tú puedes ver entonces la gente yéndose allí. Habría que ver si quizás existiese un santuario como tal de Santa Bárbara, o existiesen otros santuarios de San Lázaro. De todas maneras, la gente, el creyente, asume estas cosas con cualquier templo que tenga a mano. Pero yo me pregunto a veces si acaso Cuba hubiese tenido otros santuarios de San Lázaro, quizás en Santiago de Cuba, o en Matanzas, o en Las Villas, seguramente se habría producido localmente ahí también la peregrinación, pero habría que ver también en este caso, si en el caso de la tradición, si con Santa Bárbara hubiese pasado lo mismo, para poder medir cuál de los dos. Sin duda, como dije ahorita, eso sí creo que hay razón en esto que comenté el día 4, por encima, como una especie de sombrilla que los acoge a los dos, está por supuesto que la Caridad del Cobre, inmediatamente viene ya en esta dicotomía, porque son dos santos que son así, o uno o el otro. En el caso de Santa Bárbara, en el caso de San Lázaro, habría que ver, pero cuál es más popular, cuál es el que tiene más devotos, cuál es el que tiene más fieles, pero sin duda son las dos grandes deidades que tiene Cuba, y sobre todo lo interesante a nivel de cultura, cómo ambas sincretizan en el lado africano, y tienen pues entonces su equivalente, por decirlo así con todo respeto, en el lado africano para quienes entonces practican el rito afrocubano. Vamos a escuchar ahora el grupo Dandén. Se atrevió allá en los años 80 a hacer esta pieza que se llama San Lázaro. Vamos a escucharla aquí ahora de salida, esta primera media hora dedicada a la historia que te acabo de contar de los personajes bíblicos, en el caso de San Lázaro de Betania y el otro mendigo que también aparece pues, en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a una ampliación del tema en la segunda media hora. Vamos a escuchar aquí ahora pues esta pieza con todo el cariz este de la onda salsa o de la música cubana, la banda Dandén, que yo no sé si existirá ya o no, Dandén y San Lázaro, que ahora Viñoly va pues a apretar el botón ahí. Y vamos a escuchar esta pieza ahora a modo de salida para regresar con este tema de San Lázaro.
Viejo Lázaro.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pensando los velorios y qué le hacemos a Babalú, dame 17 velas pa' ponerlo en cruz, y dame un cabo de tabaco bañé y un jarrito de aguardiente, y dame un poco de dinero bañé pa' que me dé la suerte.
Ya, ahora tú vas a ver que viene él ahí y hace esta descarga que mete con una... No es una tumbadora, dispensa ahora mi ignorancia respecto a instrumento de percusión. No es un bongo. Me refiero a Ricky Ricardo, que es el personaje de nuestro querido Mirado de Ciernaz. Este personaje Ricky Ricardo en el sitcom, o sea, la comedia de televisión más importante de todos los tiempos, que fue a los Bluesy. Y acuérdate que Ricky Ricardo, que en Cuba no se conoce, y ahí viene, él tenía un club que se llamaba Tropicana en New York y interpretaba música cubana y latina. Y él, uno de los momentos más importantes de la serie de comedias esta, los Bluesy, de televisión en los años 50, es cuando él interpreta a Babalú. Y te traje el registro de audio aquí. Y ahora ves, esta es la parte de la percusión que él entra como una especie de santo. Empieza ahí a tocar su tumbadora y se pone fuera de sí, termina todo despeinado y va. Ese es Ricky Ricardo, señores, el personaje de Ricky Ricardo interpretado magistralmente por Desi Arnaz, nuestro querido Desi Arnaz, que tanto orgullo nos da por haber sido el guionista. Bueno, guionista no, eran tres guionistas, pero él es el padre sin duda de I Love Lucy, lo que está considerado hoy retrospectivamente en la historia de la televisión americana como la comedia de televisión más importante de todos los tiempos, francamente. El hombre que metió tres cámaras por primera vez en un estudio de televisión para que hubiese una, como si fuese prácticamente cine, en la manera en que fotográficamente encarnaba, pues, a Elo Blusi. Hemos comenzado con esta pieza que se llama Babaló Ayer, por supuesto que dedicada a San Lázaro, de Ricky Ricardo, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Y está este programa tú, que te sigue y que te sigue a ti, sí, yo a ti, te sigo a ti, aquí caray. Y me encanta hacerlo, pues, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe y su amigo y servidor Pepe Forte. Y hoy, señores, el primer 17 de diciembre que este programa encarna aquí frente a este micrófono y por esa razón, claro, de manera dulcemente obligada, debo decir, utilizando ese adverbio, claro que sí que me da mucho placer hacer, pues, dedicar el programa a San Lázaro. Quizás el año que viene, no, a mí no me gusta repetir este tipo de cosas, lo digo porque a veces me ocurre que incluso en la radio local me pasa después de tanto tiempo en la radio, me dicen, Pepe, pasó el 17 de diciembre y no lo tocaste. Y ya lo toqué. Lo toqué el año pasado o lo toqué hace 5 años, lo toqué de una manera. Si a mí se me da la oportunidad de que cada una de estas fechas que hay que repetir, yo encuentre un filón distinto para un abordaje distinto, ahí sí estoy. Si no, prefiero no hacerlo todos los años porque si no, tú sabes ya que el año que viene tú vas a esperar la misma historia otra vez. ¿Y por qué? No me gusta, francamente, en la radio hacer este tipo de cosas. Habitualmente lo que hago es que menciono la fecha, digo dónde estoy y digo esto. Tengo conciencia de que hoy es esta fecha, pero por esta razón que acabo de explicar, no la vamos a abordar, vamos a hacer otra cosa, pero quizás, posiblemente la próxima vez, esto ya Mike lo ha anotado en su agenda, posiblemente el próximo programa que hagamos del 17 de diciembre en este programa sea el correspondiente a la fecha, a esta fecha del año 2038. Eso me parece perfectamente bien. Ahora bien, como te prometí en la media hora previa, no voy a repetir aquí la historia de los tres Lázaros. Una que es la que es menos, que aparece aparentemente es apócrifa, es falsa. ¿Acaso se ha incluso inventado hoy día de un Lázaro en la época Lazarus, en la época de Roma, que era semejante, que andaba en la calle de mendigo y la gente lo vituperaba y todo aquello con sus perros y todo aquello? Sin embargo, los otros dos son este par de personajes bíblicos que son distintos y ambos convergen en la figura sincrética de Babalú Ayé, y por esa razón que comenzamos aquí ahora con esta pieza de Babalú interpretada por Desi Arnaz. Ahora, vengamos ahora al Santuario Nacional de San Lázaro, que es muy importante y es lo que termina haciendo acopio físicamente de los devotos de la fe en lo que se produce la famosa peregrinación de San Lázaro, que se produce el día 16, la víspera de San Lázaro, 16 de diciembre de cada año. Conocido como el Rincón, porque se encuentra en esa zona que se llama así, esa área que se llama el Rincón, ese pequeño pobladito allí. Y el Rincón es, para los habaneros, lo que es el cobre para los centellegueros. Este santuario nacional fue construido el día 26 de febrero del año 1917. Fíjate cómo aquí coincide la santidad del 17. 17 de diciembre del año 17. En el caso de San Lázaro. Es por eso quien el este número 17 lo elogia, lo aplaude. Hay quien le pone 17 velas a San Lázaro y hay ofrendas que pasan por el número 17. Y le antecede a este hospital, otras ubicaciones en La Habana antes de terminar aquí, porque este es el leprosorio de Cuba. En el año 1781, cuando terminó de construirse el Real Hospital de San Lázaro, en la caleta de Juan Guillén en La Habana, el edificio originalmente constaba de dos plantas. Tenía un frente para la época monumental que servía de fachada a una iglesia ubicada en el centro de la ubicación y que tenía forma de cuadrilátero. Durante años, este fue el templo visitado por los enfermos de lepra y devotos de San Lázaro, que ya explicamos eso por qué, por las enfermedades y las llagas que tenía San Lázaro, en la media hora previa lo explicamos. Y luego, ambas instituciones, o sea, la iglesia y el hospital, fueron trasladadas provisionalmente al Mariel, bien lejos de La Habana para entonces. Y más tarde, el Mariel, fíjate tú qué triangulación esta remota, todavía hoy día son puntos distantes entre sí. Fue trasladado entonces al poblado del Rincón, en el sur de La Habana, en las cercanías ahí de Santiago de las Vegas, y en ese momento no tenía campanario que el campanario que ves se construyó a principios de la década de los 20 en el siglo XX. Inicialmente no tenía campanario. En el año 1936 se iniciaron las primeras obras de reconstrucción del templo. Pero fíjate tú, este hospital que te cuento, originalmente del año 1781, allí en la caleta, que después San Lázaro, donde estaban además, toda esa área se le llama Cosas de San Lázaro. Ahí están las famosas, las canteras de San Lázaro, donde pobrecito, jovencito, con 16 años, José Martí, con el grillete en el tobillo, fue a parar allí, así, con un físico que no estaba preparado para aquello. ¿Cuánto padeció nuestro Martí allí en las canteras de San Lázaro, picando piedra ahí? Bueno, justamente está la caleta de San Lázaro, y allí justamente en esa época es que nace, en La Habana naciente de entonces, nace, que era muy ancha para entonces, y por eso que incluso se le llamaba originalmente, entre los varios nombres que tuvo el nombre de la calle del Basurero, tuvo el nombre de la calle Ancha del Norte, ahí nace la actual calle de San Lázaro, ahí, y se le dice San Lázaro justamente por todo esto que te acabo de comentar, el santuario de San Lázaro, porque la calle iba a parar allí. Esta calle, la calle de San Lázaro, que hoy día sigue siendo una de las grandes arterias urbanas de La Habana y que nace justamente en la punta y termina frente a la escalinata de la universidad, tiene, por más detalles, tiene, por si no sé si lo sabes, tiene 21 cuadras, tiene la calle de San Lázaro. La calle de San Lázaro sirvió también en una época, pues, de la calle que drenaba los cortejos fúnebres, porque recuerda que el cementerio de Espada, que llegó a ser el gran cementerio de La Habana en una época, que es justamente el que sirve de base para la infamia del fusilamiento de los estudiantes de medicina, porque estos muchachitos que iban a estudiar cadáveres al cementerio de Espada, ahí es que se produce todo aquel asunto, que si profanaron la tumba de Gonzalo Castañón y todo aquello, ellos se encontraron en el cementerio de Espada, que el cementerio de Espada para entonces, que está en la calle Espada, el obispo de Espada es el nombre por el cual lo tiene, hoy día, si tú piensas donde está la calle Espada, que está pegado a Infanta, para la época eso era una distancia larga de donde está hoy día Espada a San Lázaro. Y el caso es que, por esa razón, como era el camposanto grande que tenía La Habana, el cementerio de Espada, el cual queda apenas una pequeña, un pedacito de calle con unos nichos y eso, y el cementerio de Espada, pues, desapareció. Esa calle, la calle de San Lázaro, drenaba, por decirlo de alguna manera, los cortejos fúnebres iban a parar al cementerio de Espada desde La Habana hasta allí, hasta el cementerio de Espada, a través de la calle de San Lázaro. La calle de San Lázaro, por otro lado, interesante, que es una de las calles más interesantes que tiene Cuba, la calle de San Lázaro adquiere el nombre de San Lázaro cuando el ayuntamiento de La Habana decide rebautizarla, después que se llamó la calle del Basurero, la calle Norte, la calle Ancha del Norte, todo eso termina siendo bautizada en el año 1936 por el ayuntamiento de La Habana como la calle de San Lázaro, nombre que hasta el día de hoy pues ha prevalecido. Ahora, regresando ahora otra vez a lo que es el en este caso el santuario. En el año 1936 se iniciaron las primeras obras de reconstrucción del templo. En los años 50 se edificó sobre el altar mayor una cúpula rematada por una cruz y en los exteriores un portal techado con cristales. Ese portal techado ya no existe, en este momento no. En el año 1960... fue que quedó terminada la primera fase de la ampliación y ahí es que se encuentra el santuario de San Lázaro, al cual yo no sé ahora, por lo menos en mi época de infancia, en mi época de niño y en mi época hasta que abandoné Cuba, la Ruta 50, cuya base está en el paradero de Santiago de Las Vegas, donde sale la Ruta 76, la Ruta 60, pues la Ruta 50, que además tenía un recorrido largo, porque la 50 salía de allí, va al Rincón y la 50 después atraviesa el Guajay y la 50 pasaba por el poblado del Cano, en lo que es el antiguo municipio de Marianao, después devenido a la Lisa, el Cano ahí pues al oeste de Arroyo Arenas y la ruta 50 pues terminaba creo que en la Lisa. En una época la 50 terminaba el recorrido en Marianao y la ruta 50 básicamente es la que va ahí. Ahora bien, este santuario, señores, es el que es todos los años protagonista de esta gran peregrinación allí, que realmente es una de las cosas que impresiona. Yo recuerdo que mi amigo Sergio, fotógrafo, pues de mucho talento, Se hizo una vez una exhibición en el año como 84, por ahí, de fotografías que estuvo tomando él de noche, en una época que había sido un magnífico fotógrafo para con película. Hoy día con las cámaras digitales es muy fácil. Yo no sé dónde sabrá qué digo, le mando un abrazo de aquí, mi querido amigo Sergio, un magnífico fotógrafo. Hizo una exhibición magnífica, después durante años, acudiendo allí al Santuario de San Lázaro y fotografiando las escenas francamente dramáticas que la peregrinación de la víspera de San Lázaro pues produce. Las promesas que la gente hace para que San Lázaro le conceda el deseo, el milagro, y sobre todo junto con la promesa, el pago, después que San Lázaro concede la promesa, son estas cosas que a ojos vistas, para quien no tiene esta fe, parecen disparatadas. Lo interesante es que si quizás para algún otro santo la promesa que se hace se ejecuta de otra manera, el asunto y la particularidad del modo en que esto ocurre en el caso de San Lázaro viene dado por el hecho de que San Lázaro es esta deidad que en su época de carne y hueso como mortal padeció pues malestares físicos visualmente, incluso además de aquellos que la gente repudia y que la gente no tolera ver, o sea, por eso es que se hace sinónimo de la lepra. Por esa razón, por el hecho de flagelarse, el asunto del castigo contra el cuerpo, es que las promesas, en coherencia con el santo, que la gente, los devotos de San Lázaro le hacen, van por este grado de sufrimiento. Es la razón por la cual tú ves cada cosa allí, justamente en esa noche, se sabe, quien lo ha visto en La Habana, quien no es de La Habana, que me está escuchando y nunca lo ha visto, pues se sorprendería, pero solamente le ha llegado como cubano de oídas esto. Personas arrastrándose hasta la entrada del templo, personas flagelándose o personas sobre todo andando sin zapatos, pero además vienen de muy lejos, porque una de las cosas que caracteriza a la peregrinación de San Lázaro son las largas caminatas, que puede ser de kilómetros y kilómetros, e incluso quien lo hace de ida y vuelta de la casa al santuario, el santuario de vuelta a la casa, y otras cosas también muy difíciles. Por ejemplo, había, yo no sé si será, porque es que hay quien imita las promesas. Durante una época, porque esto, según me han contado, esto parece que esto trasciende generaciones. Ha habido una persona, más una persona, que cumplía la promesa, la pedía, arrastrando con una cadena o una cuerda, con una especie de grieta, una gran piedra. Yo, esta persona, no sé si será la única o será varias, y llegan hasta la puerta del santuario arrastrando esta piedra. Una de estas personas, vamos a decir, posiblemente ha habido varias en la historia de las promesas de San Lázaro. Una vez recuerdo que un 16 en la noche, la víspera, saliendo de Rancho Boyeros hacia La Habana, sería como las 9 de la noche, y paré un taxi de los que tomaba ahí en el aeropuerto, y cuando estaba camino a La Habana por la avenida de Rancho Boyeros, camino a La Habana antes, o sea, en sentido, yo iba hacia La Habana, y esta persona iba andando en sentido contrario hacia el santuario. Antes que esa persona llegase al aeropuerto, fíjate tú cuán lejos estaba. De manera que ponte a pensar desde dónde esa persona venía arrastrando ese peso. Vi esta persona, que seguramente han sido varias en la historia de la peregrinación. Esta persona, mucho antes del aeropuerto, venía caminando de una manera penosa, arrastrando la piedra esta amarrada al tobillo. ¿Qué cosa? Y una vez también una persona llamaba la atención caminando de espaldas. Son estas promesas que se le hacen a San Lázaro que tienen este acento de corte físico. Hay otras promesas que se hacen que son a través de, o la persona o decide no beber, o hace donaciones o lo que sea. Pero las promesas estas que se le hacen a San Lázaro son terribles porque tienen el acento del impacto físico, de la penalidad al cuerpo, por cuenta de incoherencia con lo que el santo padeció en su época carnal. La otra cosa que quiero decir es el hecho de que, a pesar de que como hemos comentado aquí recientemente, el gobierno de Cuba ha tratado de coartar la fe y que nadie cree en nada que no sea el Partido Comunista de Cuba y en la época que estaba Fidel Castro, estas son tres fes contra las cuales el gobierno cubano ha tenido que batallar muy duro, que es contra la fe, contra la católica casi gana la batalla, pero contra la fe, contra San Lázaro, contra Santa Bárbara y contra la caridad del cobre ha sido una batalla muy penosa, muy dura, aún a pesar del hecho que, por ejemplo, en Cuba, como comenté el día 4, las tiendas donde se venden la imaginería no existen. La gente le pasa mucho trabajo para conseguir un lazarito, para conseguir una Santa Bárbara pequeña, incluso pequeña, pasa mucho trabajo, a pesar de lo cual la gente hace eso. Sin embargo, a pesar de eso, incluso que eso se mantiene, ha habido otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela tenía un altarito. Los altaritos que eran de madera, que son de esquinero, fueron desapareciendo. Ese último que mi abuela compró, lo recuerdo como si fuera ahora. Yo era un niño, mi abuela salió a la calle a buscarlo, fue en el año 60, yo tendría apenas 3 años, y mi abuela lo compró en La Habana, allí cerca de la calle San Rafael. Me acuerdo como si fuera ahora, cuando ella lo compró, llegó a la casa y lo puso todo aquello chiquitito, de madera. Todos se parecían, tenían 3 escaloncitos, eran muy bonitos, y mi abuela tenía su lazarito chiquitito ahí. Ahora, para las cosas de las infamias que cometió Cuba, por ejemplo, el primer Partido Comunista, el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, el primero o el segundo, el primero fue en el 75 y el segundo fue en el 80. Dicen además que lo hacían a propósito porque ellos secretamente, la cúpula del gobierno, o creían en Santa Bárbara o en la Virgen de las Mercedes o creían en San Lázaro, lo hicieron para desvirtuar, yo creo, y creo que separar la fe. A mí sí me parece que es una infamia. Pero aquí está el burro de Benjamín. Hicieron los congresos del partido de la inauguración, y esto no se acuerda a casi nadie, el día 17 de diciembre del año 80. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Ellos dicen a alguna gente que es que secretamente lo hicieron para que San Lázaro protegiese al Partido Comunista de Cuba. Pero qué equivocados estaban, porque realmente yo creo francamente que si algo San Lázaro no tiene ningún interés en proteger, con todo lo bondadoso y generoso que es eso. Pero bueno, lo recuerdo para que se sepa entre el inventario enorme de infamia y de cosas siniestras y espantosas que este gobierno ha cometido en 60 años, que va a cumplir 60 años ahora, está hasta eso, hasta escoger esas fechas sagradas. Por ejemplo, las famosas estas reuniones del partido, del parlamento, no sé qué cosa más, la hacen en Navidad, el día 24 o 25 de diciembre. Entonces, para desvirtuar y desarticular la fe. Ya pagarán el infierno, en el Gehenna, en el fuego del Gehenna eterno, van a pagar todos sus desmanes y todas sus cosas como esta. Mientras tanto, nosotros aquí y tú allí, anoche, como víspera de San Lázaro, y hoy, tú seguramente, pues, te encendiste tu tabaquito y le echaste el humo, el tabaco cubano, San Lázaro, que forma parte del rito. Ahí está esta tremenda interpretación de Bola de Nieve con Babalú. A todos aquellos que son devotos de San Lázaro, pues felicidades. A todos los San Lázaros y a todos los Lázaros que nacieron un día como hoy, felicidades, gracias y bye bye.
Ya está empezando los velorios que le hacemos a Babalú. Dame 17 velas para ponerlo en cruz. Dame un cabo de tabaco, Mayengue, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, Mayengue, para que me dé la suerte. Ya está empezando los velorios que le hacemos a Babalú. Dame 17 velas para ponerlo en cruz. Dame un cabo de tabaco, Mayengue, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, Mayengue, pa' que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Que yo le quiero pedir a Babalú una negra bebona como tú, que no tenga otro negro y que no se muera. Mi Babalú, ayé, Babalú, ayé, mi Babalú, ayé, Babalú, ayé. Babalú, ayé, tú quieres pedir que mi negra me quiera.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.